Éxodo. Ya Dios había rescatado su pueblo después cuántos años en Egipto. 400 qué. 430 años y los libró. Ahora ya van saliendo y dicen 13:1, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, tengan memoria de este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de qué? Servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comerán leudado. Ok, vamos a parar ahí. Primero, si se acuerda, cuando rescató el pueblo, Dios había matado todo el primogénito de animal, igual de los hombres en Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto. Y ahora Dios está diciendo, mira, todo primogénito mío es. Entonces, tiene que hacer un sacrificio. Y vamos a ver más de esto. Por cada animal, mío es matarlo. Cuando es el primogénito, si es su primogénito nacido, entonces hay que hacer un sacrificio. Y luego vamos a ver la razón de esto. Dios, poquito de esto, había salvado a ellos. Entonces, como Dios no había tomado el primogénito de los hijos de Israel, Dios dijo, el primogénito mío es y hay que hacer un sacrificio. Pero sacándolos en verso 3, dice, los ha sacado aquí con mano fuerte. Por tanto, no comerán leudado. Ok, la levadura. ¿Se acuerda qué significa la levadura en la Escritura? Pecado, ¿no? Ok, ellos, Egipto, representa el mundo. Ellos eran esclavos. Cuando estamos en el mundo, somos esclavos, esclavos del pecado. Pero Dios los rescató, los libró con mano fuerte, como hace con cualquiera que va creyendo en Él. Les saca del mundo, les saca de Egipto y dice, mira, sacándolos, entonces no pueden comer algo que tiene levadura. Entonces, igual nosotros, saliendo del Egipto, saliendo del mundo, tenemos que apartar de todo pecado. Dice, ustedes salen hoy en el mes de abril, cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amareo, del Heveo y Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destila leche y miel. Harás esta celebración en este mes. Entonces, hasta la fecha, ¿de qué celebración está hablando? En abril, marzo, abril. La Pascua, ¿no? Ok, cuando Dios pasó por alto su pueblo y no los tocó, pero el mundo sí. Y otra vez la Pascua representando el cordero que tenías que matar, poner la sangre. Jesús es nuestro Pascua que fue sacrificado. Entonces nosotros podemos celebrar la Pascua. Los que tienen la sangre de Jesús, Dios por su sangre, Jesús, la sangre de Jesús nos salvó. Dice en verso 6, 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día que a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, uno de los motivos de cada año, un motivo era de enseñar los hijos de lo que Dios había hecho. Y había comentado esto la otra semana. de estar viviendo por Dios, mirando los milagros que Dios hace en tu vida, viviendo por fe y compartiendo a sus hijos lo que Dios está haciendo. ¿Ok? Seguimos. Y te será como una señal sobre tu mano. Atrás, mero atrás, Dani. ¿Es Dani? ¿Ya escuchas bien esto? ¿Sí? ¿Se escucha bien atrás, Luis? ¿Ustedes? Ok. Dice, y te será como una señal sobre tu mano y como en memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, guardarás este rito en su tiempo de año en año, y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiera dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abre matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Ok. En esto, el asno. Si no haces un sacrificio por él, ¿qué tienes que hacer con él? Matarlo, quebrar su cuello, ¿no? Bueno. No quiero decir que somos como asnos, pero tienes que redimirlo. Cada uno de estos animales, si no estás dando un sacrificio, no habías dado uno por él, tiene que matarlo. Lo mismo nosotros, la paga del pecado es la muerte, el infierno. Entonces, no quiero decir de estos animales tenemos que hacer un sacrificio, pero Dios hizo el sacrificio. Y si no, su cuello va a ser quebrado. Va a sufrir en el infierno. Entonces, nosotros, gracias a Dios que Él hizo el sacrificio por nosotros. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás otra vez, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito de ellos, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Entonces, por esta razón, dice, porque Dios nos salvó. Mató el primogénito de ellos, pero como nos salvó a nosotros, vamos a acordar esta salvación que Dios nos ha dado. Y si no, va a morir uno. Ahora, muchas veces, pues siempre Dios tiene una razón por lo que hace. Pero muchas veces no entendemos o no vemos la razón por qué la cosa va así. Vemos aquí, dice, por esto estamos haciendo estos sacrificios, dando razón de explicar a sus hijos y cómo Dios hace las cosas. Yo muchas veces no entiendo la razón por qué esto va pasando. ¿Qué onda con esto? La verdad, para mí, por ejemplo, estaba medio frustrado que de repente cambiaron el director. En la prisión, estaba trabajando a gusto con él, muchas puertas abiertas, aparentemente no iba a ir. Y cuando ya de Estados Unidos visitando Alba, me llamaron, me dice, ya cambiaron el director. Dije, oh, qué difícil es trabajar con la mayoría de los directores. Todo 17 años ahí. Hoy recibí una llamada Alba estaba hablando con alguien, me dice, estaba en el campo y ahí voy corriendo, me dice, es el director, te está llamando desde Hongo. Digo, ¿qué? Porque lo cambiaron a Hongo. Entonces, el director quería despedirse de mí, y qué a gusto estaba trabajando con nosotros aquí en Mexicali, etcétera, etcétera. Y me dice, Pastor Juan, estoy listo, estamos trabajando, echándole ganas, y aquí en Hongo, pues, haz lo que quieras. Si quieres hacer algo aquí, nada más estoy llamándote para saludarlo y abrir la puerta. Y le dije, ¿sabes qué, director? Tenemos una persona, Juan Carlos, en la prisión ahí, es de mi iglesia. Está trabajando bajo y serás llamado igual como nosotros. Me dice, sí. Digo, sí. Dirígete a él. Me dice, ¿dónde, cómo, cuándo? Y digo, ay, está bien. Me dice, dile que la puerta está abierta. Venga a conocerme y que lo que él quiere hacer ahí. Entonces, a veces no entendemos razones. Pero llamé a Juan Carlos en Hongo. Le dije, Juan, ¿sabes qué? Mira, no estoy a gusto que el director se fue, pero está contigo ahora. Y dice, tú puedes hacer lo que quieres ahí. ¿Quieres hacer un evento ahora de 100, 200, 300? Hazlo. Le dije, aún vamos a hacer uno. Me dice, sí, de veras. Digo, ahí está. Entonces, ahora nos pasó otra cosa aquí. Y Dios está abriendo con este director también. Pero muchas veces una cosa pasa en mi vida, en mi familia, en el ministerio, y no entendemos en mi trabajo, pero Dios tiene su razón. Si nosotros nada más le damos gracias, si seguimos glorificando a Él en todo, Dios tiene su plan para mi vida, para tu vida. En verso 16, pues en los otros versos 15, hablando cuál era la razón de sacrificar, etcétera, estos animales. Te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, fíjate esto, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Bueno, a lo mejor los de Israel cuando salieron de Egipto, Dios los estaba llevando por un camino. Y la verdad, pudieron haber llegado a la tierra prometida en unos días. Pero tomó 40 años. Y Dios dice aquí, ¿sabes qué? Los estoy sacando por una vuelta, bien largo. ¿Por qué? Porque Él, conociendo los corazones de ellos, tenía que hacerlo así. Y te digo, muchas veces con lo que hacemos aquí, después 20 años, se me hace la cosa bien lento, así, un paso tras paso, y pero yo entiendo que Dios tiene su razón, Dios tiene su tiempo. La verdad, perdóname, a lo mejor no sé si no confío en Dios o no confío en ustedes, yo no sé, pero perdóname. Pero cuando ya pasamos atrás, dije, bueno, Señor, a ver, después un mes, a ver cuántos se quedan. Yo pensé, después un mes, ya íbamos a quedar como la mitad o menos. Y después un mes, como estoy mirando ahorita miércoles, la cosa sigue aumentando. Y digo, ay, Señor, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué no nos está ahora bien el frío, ya pasamos el calor. Pero a lo mejor, como ellos, si la cosa va rápido, vamos a ser bien orgullosos o algo, no sé. Bien vanidosos. Y Dios quiere también obrar en nosotros. A ver, voy a fortalecerlos, vamos a moldearlos, vamos a hacer algo en esto. Yo no sé. Pero Dios tenía su razón de su pueblo Israel, que no los guió por el camino cerca, sino los sacó por la vuelta larga, porque iban a ver la guerra y ellos no iban a aguantar. Y créame, hay muchas guerras en nuestras vidas que Dios no nos deja entrar, porque sabe que no estamos listos. Y si nos deja pasar una prueba, acuérdense, la palabra dice, ninguna tentación ha venido sobre ustedes que no pueden resistir. Y Dios dice que nos va a dar siempre la salida para que podamos aguantar, que podamos estar fijos bajo la tentación. Entonces, cuando pasamos algo y a veces pensamos, ¡ah! No. Dios no nos tentará más allá que podemos resistir y siempre dará la salida. Dios está con nosotros y no nos va a dejar pasar más que podemos. Y tiene su propósito. Acuérdense, Él es Dios. Y Él sabe lo que está haciendo en nuestras vidas y nosotros no. Entonces hay muchas cosas que no entendemos, pero esto no cambia quién es Dios. Acuérdense cuando nosotros, antes de venir aquí, estábamos pasando una prueba y perdimos nuestro negocio, perdimos nuestra casa, las dos casas de renta, los carros de... porque yo quería entrar en un negocio alcanzando jóvenes para Dios y perdimos todo, nos quedamos a cero. Y tuvimos 3 casas, carros del año, negocio y todo. Y cuando familiares llegaron con nosotros diciendo, mira tu Dios. La verdad, yo les había dicho, ¿sabes qué? Dios no ha cambiado. Ya todavía es Dios y le voy a servir. Aunque quite todo de mí, Él no ha cambiado. Todavía Él es Dios. Y le voy a servir. A lo mejor en el momento no entendí. Ahora sí entiendo muchas cosas. Porque había pasado aquellas cosas. Uno, no era de Dios. Y dos, me quería enseñar. Acercarme a Él. Enseñarme de finanzas, etc. Confiar en Él. Como estamos haciendo con el edificio. No metiéndonos en deudas y cosas así. Esperando pacientemente para que Dios haga la obra. No tratando de vender tamales y tacos en la esquina, sino esperando en Dios. Entonces tenía su razón en mi vida y tiene la razón en tu vida por lo que pasa. Ok, seguimos en 18. Ellos, porque no quería tropezarlos, porque ellos iban a ver guerra y iban a regresar a su vida, a Egipto, su pecado. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará, y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. ¿Cuántos años otra vez pasaron? 400 años. Dios es fiel a cumplir sus promesas, pero muchas veces no viene en el tiempo de nosotros, viene en el tiempo de Él. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Ok, entonces, una pregunta. ¿Quién los estaba guiando? ¿Moisés o Dios? Dios. Dios tenía su nube en el día y su nube de fuego en la noche. Y cuando esto se movía, ellos para quedar en la noche abajo la fogata, le siguieron. Y cuando el día, pues siguieron en el desierto abajo la nube para quedar en la sombra, ¿no? Entonces cuando la nube se movió día y noche, ellos siguieron. Pero luego vemos que ellos empiezan a quejar en contra de ¿quién? De Moisés. Pero Moisés no tenía carga del asunto. Yo no creo que ninguno aquí se queja en contra de mí, ¿ok? No creo. Pero a lo mejor. Pero no creo. ¿Quién está moviendo este asunto aquí? Uno dijo, Juan, quiero escuchar esa voz otra vez, a ver de dónde vino, esta es la queja. ¿Dónde está? ¿Quién dijo? Este asunto es de Dios. Llegamos al punto que no cabíamos, tuvimos que hacer algo. Ok, pues Señor, ¿qué hacemos? Bueno, aquí estamos, en el frío, con café y donas. 14. Pero ellos, en lugar de confiar en Dios, empezaron a quejar contra su líder. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Arirot, algo así, entre Migdal y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar. Porque Faraón dirá, de los hijos de Israel, encerrados están a la tierra, el desierto los ha encerrado. Ok, fíjate. Jehová está dirigiendo los asuntos. Dice Moisés, ustedes métense en este valle. Hay un monte en este lado. Hay otro monte en este lado. Y enfrente de ustedes el mar. Entonces Faraón va a ver que ustedes llegan adentro de este valle y no hay escape al mar. Y van a estar entrapados ahí. Y Faraón va a ver y va a recibir palabras. Y ya Dios va a hacer algo. Entonces, ¿quién los mandó adentro de este valle? Dios, para hacer algo. Mira, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán, fíjate la razón, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para no nos sirva? Mira, nuestros esclavos ya se fueron. ¿Y quién va a lavar mi ropa? ¿Y quién va a hacer mis ladrillos? Ay. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos, pues, los egipcios con toda su caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Ok, fíjate lo que va pasando. Primero, Dios los mandó dónde iban a ir. Y la razón dice, porque yo voy a ser glorificado en Faraón. Hay que entender esto. Tu vida, mi vida, Dios quiere usarlo para glorificar a Él. Yo no vivo por mí, o no debo vivir por mí. Yo no estoy aquí para mis propósitos, para mis beneficios. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. Y Él nos compró, y ahora Él quiere tomar carga de mi vida para usar mi vida en la forma que Él quiere. Muchas veces nosotros estamos confundidos pensando que Dios me salvó para bendecirme a mí y que yo puedo ahora hacer y pedirle lo que yo quiero y hacer, y Él va a tomar carga de lo que yo quiero hacer. Pero este no es el asunto. No, Dios me salvó y me compró por su propósito. Y si me quiere marchar en una esquina, en una trampa donde yo no puedo salir, y si yo no estoy enfocando en lo que Él quiere hacer, sino en mi propia vida, mi propia libertad, ya no puedo escapar de aquí, ¿qué estoy haciendo? No, Señor. En lugar de, ok, Señor, ya me has guiado hasta aquí, ¿ahora qué? ¿Qué quiero? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cómo quieres hacer con mi vida? Enséñame, guíame, para que mi vida glorifique a ti en la forma que tú quieres. Ahora, ellos están ahí. Faraón, Dios, endureció su corazón, movió el corazón para atacarlos. Y muchas veces cuando alguien me está atacando, enfrentando, tengo dificultades, problemas en mi vida, yo pienso, Señor, este es el enemigo, ¿qué pasa? En el nombre de Jesús, mira, En lugar de, ok, Señor, este es para mi bien, para tu bien. No todo ataque viene de Satanás. O si viene de Satanás, está permitido por Dios. Entonces, en lugar de estar quejando en contra de Él, cambia esto. Señor, ¿cuál es tu propósito en esto? ¿Cómo quieres hacer en esto? Ellos ya llegaron con todo su ejército. Fíjate conmigo en Deuteronomio 20, verso 1. Deuteronomio, más adelante. En su Biblia, poquito, el libro que sigue, creo. Levíticos. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Después Levítico, tenía que decirlo en inglés. Deuteronomio 20, verso 1 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, y veas caballos y carros, y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y lo mismo, nosotros tenemos un enemigo. Y la verdad, el enemigo es más poderoso que nosotros. Él, Satanás, tiene poder para acabar conmigo. Yo no puedo pelear en contra de él, no lo puedo ver. Pero ¿sabes qué? Dios está conmigo. Entonces, cuando viene el enemigo, un ejército, una cosa más grande en mi vida, acuérdate, Dios está contigo. Clama a Él, confía en Él y espera en Él, en lo que Él quiere hacer. En Israel habíamos aprendido una canción, yo y mi esposa, el año antes de venir aquí, hace 20 años. Estos confían en carros, dicen en Salmos, y aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos confían en su dinero, ellos confían en sus carros, su poder, su éxito, etc. Pero nosotros vamos a confiar y confiamos en Jehová. O debemos confiar en Él. Hermanos, antes de meter en esta parte, quiero enseñarles un baile. ¿Puedo? Bueno, no lo voy a hacer. Pero a lo mejor Alba puede pasar y enseñamos a ella, yo y ella. Pásale, Alba. Sí, pásale. de qué está haciendo el pastor. Porque antes de entrar en esto, lo que había pasado, y vamos a ver, después que Dios destruyó el enemigo y los egipcios, y ellos cruzaron el otro lado y salieron de sus problemas, ellos empezaron a danzar y bailar y gozar y cantar canciones y estaban bien alegres. Ahora, tiene que imaginar que mi esposa está aquí y mis hijas así son de grande. Ok. Porque como nuevo creyente, había leído y escuchado algo y estábamos en un apuro. La cosa estaba mal en el asunto de nosotros. Y yo decidí, en lugar de esperar que Dios lo hiciera, porque Dios es el mismo hoy, mañana, para siempre, antes y en el futuro, Dios es el siempre que debe recibir la gloria, honra por lo que hizo, lo que hace, lo que va a hacer. Entonces muchas veces esperamos hasta que tenemos el trabajo, tenemos el dinero, tenemos el asunto para darle gloria. Pero bueno, mis hijas así chiquitos, estamos en un apuro y yo decidí a tomar las manos y le dije a mi familia, mis niños chiquitos, le dije, vamos a bailar. Y vamos a darle gracias a Dios. Y hombre, las niñas chiquitas empezaron con pa y ma. Y tuvimos manos y está... ¡Alma! Ok, ya puedes bajar. No, pues este era el baile para nosotros. Entonces, tuvimos manos... Y empezamos a brincar y gozar y darle gracias. Señor, gracias. Y ahí estamos dándole gracias por lo que iba a ser, sin verlo todavía, porque la victoria era de Él. Mi vida no iba a cambiar. Algo no, pues Dios tenía mi vida en su mano. Dios es Dios. Entonces yo decidí a darle gracias antes que había salido de mi apuro. Porque Dios me iba a echar adelante de una forma u otra, sea la muerte o sea como sea, yo soy salvo. Entonces, Señor, gracias por esta dificultad de mi vida y a ver lo que va a pasar. Y empezamos a bailar. ¿Y sabes qué? Dios sí nos sacó del asunto. Entonces, yo creo, honestamente, si podemos llegar a este punto en nuestras vidas, nuestra madurez con el Señor Jesús... Sin ver el resultado, sin ver el milagro que Dios va a hacer, si nosotros nada más, sabes que nos ponemos como niños, sabes que Señor, gracias, ya no tenemos dinero, pero tú vas a suplir y no estamos muertos del hambre todavía, entonces gracias, no podemos pagar la luz ahorita, bueno, que lo corta y vamos a poner velas. Y tener un tiempo bien bonito con ma y pa comiendo con velas. Y qué bonito, cortaron la luz en mi casa. Y mirar cómo Dios va a hacer el asunto, levantándolo delante de Él. Entonces, qué bonito hubiera sido para el pueblo de Israel. Ahí está, ahí viene el enemigo. Y todos dicen, espera Faraón, vamos a bailar. Gracias Señor, no sabemos el monte, pues el agua. Y ya ellos vienen y son más poderosos que nosotros. Vamos a morir, vamos a bailar. Vamos a nada más darle gracias Señor. Gracias, empezamos con panderos y con la música Señor. Y alabarle a Él. En lugar de, vamos a morir, Señor, y como, ¿qué hace esto? Pero esto es lo, cortaron la luz, ya no te vamos a para apagar la luz. No hombre, ponle velas, Dios quiere tener algo romántico en tu casa. Bueno, seguimos. Entonces, estos confían en carros, pero nosotros en el nombre de Jehová. En Éxodo 14:10, cuando Faraón se hubo acabado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para moramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Dios los salvó. Dios los estaba guiando. Y ellos empiezan, oh, mira, vamos a morir. Y empiezan contra Moisés. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Mejor ya voy a regresar a fumar mi marihuana y inyectar mi heroína y tomar mi botella de alcohol. Hubiera sido mejor, déjame. No, fíjate lo que Dios quiere hacer, dejándonos servir a los egipcios, dejarme en esclavitud, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temen, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Espera, tengan fe. A ver lo que Dios quiere hacer. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré. Yo me glorificaré en Faraón. Entonces el propósito, él en un asunto que no tenía la forma de salir, Dios quería ser glorificado. Y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, y en su gente de a caballo. Hermanos, casi siempre los 20 años, y el único que puede ser glorificado es Él. Uno puede robar la gloria, pero los 20 años aquí, cada vez que hemos empezado a hacer una cosa, no hemos tenido la capacidad, ni el poder, ni el dinero para hacerlo. Cuando íbamos a nada más cambiar, tumbando allá y mover aquí, no tuvimos dinero para comprar otro almacén para poner todo. No tuvimos para un edificio nuevo para los niños. Pero estamos orando por 2 años. Y fuimos, ustedes saben, con el dueño de aquel edificio. Hey, mira, no tenemos, pero en cuanto, mira, sí, y hicimos un trato sin dinero. Pero no, él dijo, yo te lo llevo, aunque no tienes. No. Ahora hicimos más o menos palabra, me diste un precio, porque él quería, no sé cuánto quería, $14,000 o algo, 15, 20 mil. Y le dije, no, pues te doy 6. Hombre, me costó a mí 6, me va a costar para moverlo, bueno, te doy 6. Me dice, ah, bueno, 6. Y te lo muevo gratis, ok, espérame, ya lo tengo. Pero fuimos moviendo. Rubén igual halló esto un día. Y, hey, pastor, ya tengo su trailer y lo voy a entregar en 1 hora. No, espérame. ¿Cómo que? ¿Qué onda contigo? No, estoy en Yonke ahí en San Luis, no sé dónde. Ya te lo voy a traer. Oh, espérame. ¿Cómo es? ¿Qué? Y boom, en 1 hora llega. Y bueno, yo tengo que ir a la prisión. Acomoda el asunto. Pero cada vez, y Dios va poniendo, Dios, no porque nosotros fuimos vendiendo 10,000 tacos o algo así. No, igual la iglesia, 2 pisos, todo lo que estamos haciendo, una iglesia que cabe 1,000 personas arriba, 800 y otro abajo, no tenemos la capacidad de hacer esto, pero hemos tomado el paso, aquí estamos fuera. Y ¿sabes qué? Dios lo va a hacer. Y Él va a ser glorificado. Y cuando estamos ahí un día y estamos mirando, vamos a como, no, mira, vendimos 300,000 tacos, ¡wow! No, vamos a nada más, Señor, ¡wow! ¡Qué bueno eres tú! ¡Mira! ¡Wow! Dios quiere ser glorificado en su obra, en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros robamos su gloria. Dice en 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Entonces ahora esta nube que estaba enfrente se puso atrás, en el medio de ellos y el ejército de Faraón. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Y alumbraba Israel de noche, en toda aquella noche, nunca se acercaron los unos a los otros. Entonces ellos estaban en la oscuridad, pero los hijos en la luz. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la ¿cómo se dice esta palabra? Bueno, los caballos y caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Ok, un puntito aquí. Primero, algunos dicen que esto no era un milagro. Algunos dicen que el agua donde ellos cruzaron estaba nada más bien bajito, como de un pie. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, dice, ellos cruzaron en seco. Y no solamente en seco, pero dice, había un muro de agua a un lado y un muro de agua del otro lado. ¿Cómo vas a explicar esto? ¡Wow! Ahora hay otra cosa aquí. Lo que Dios mandó los hijos de Israel, los hijos de Dios hacer, no se debe tratar de hacer como algunos echando fuera demonios y los demonios los dejaron en pedazos, desnudos, corriendo. Pero este caso, entraron los que no eran los hijos de Dios, tratando de hacer lo que Dios mandó su pueblo hacer. Y vemos el resultado. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los ejércitos. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, sus siervos. Ok, vamos a parar aquí porque vamos a tomar comunión. Pero fíjate en 15, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico, y empiezan a enseñarnos el cántico, y luego María, su hermana, toma su pandero y empiezan todas las mujeres a cantar y a bailar. Pero después del hecho, yo me gusta la idea, como había dicho, de cantar, de bailar y darle honor, gracias, antes, no después, de confiar en Él, en lo que Él hace y lo que Él va a hacer. Ahora, vamos a tomar comunión. Si puedes ver conmigo, 1 Corintios 11, 23. ¿Qué es comunión? Algunos dicen la primera comunión, pero vamos a explicar porque no es la primera comunión. La primera comunión viene en la salvación. Y cuando estamos tomando esta cena o comunión, es la expresión de lo que ya había pasado, que tengo ya comunión con Él. Para explicar por qué no debe tomar de esto si no eres creyente, déjame leer y voy a explicar un poquito lo que es. Y los que, o si alguien que no es creyente, cómo puede tomar o participar de este pan y esta bebida, este jugo de uva. En verso 23 dice, 1 Corintios 11, 23, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, comen, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comen este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, déjame explicar. Lo que pasa para poder tomar recibirlo con nosotros, la persona tiene que ser salvo. Es el momento en que la persona puede reconocer que es un pecador, una pecadora, y dice, yo necesito el Señor en mi vida. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, perdóname mis pecados. Es el momento, la decisión de recibir al Señor en tu vida. En aquel momento, cuando la persona, como dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco, si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El momento que la persona recibe al Señor, abre su corazón, es salvo, y él entra en una relación de comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Ya tiene entonces comunión. El momento de salvación. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en esta iglesia cada mes, pasamos un pedazo de pan y la bebida. Dice, este pan representa su cuerpo, que fue quebrado por mí. su sangre que fue derramado por mí, la salvación que ya tengo comunión porque soy salvo. Entonces, estoy diciendo, tomándolo, Señor, tú vienes por mí. Y estoy acordando, Señor, yo soy tuyo. Y tomo y recibo acordando de que Él, lo que Él hizo por mí. Ahora, si no soy salvo, no debo participar en esto. Pero, sí se puede. Porque ahorita, si tú puedes reconocer que tú necesitas de Dios y quieres aceptarlo ahorita en este momento, yo voy a hacer una invitación. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar y voy a dar la invitación. Y si tú de corazón recibes al Señor Jesús como su Salvador, dices, ¿sabes qué? Ya este es mi día, Señor, entra en mi vida. Entonces, cuando vamos pasando también esto, puedes tomar, esperamos hasta que todos tienen los dos y tomamos y recibimos juntos, porque ya tienes comunión. Tu primer comunión es cuando tú recibes al Señor Jesús y entres en comunión con Él. Y lo demás, cada vez que lo hacemos, es nada más algo físico. Es algo de acordarnos de lo que ya tenemos, de que estamos esperando a Él. Ya tengo comunión contigo, Señor. Y esto nada más es acordándome de lo que tú hiciste por mí. Pásale, Alba. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a cerrar los ojos. Y primero, antes de pasar estos, el pan y la bebida, vamos a orar y voy a dar una invitación. A lo mejor hay alguien que necesita el Señor en tu vida. Ahora, la decisión de seguir al Señor es, ok, Señor, yo veo que hay pecado en mi vida, me arrepiento, yo entrego mi vida a ti para salir de Egipto, dejar este pecado atrás de mí. No tiene caso que digo, ok, Señor, perdóname y mañana sigo mi pecado. Este no es uno que acepta al Señor. Cuando aceptamos al Señor, estamos decidiendo que mi vida ya tiene que cambiar. Jesús, entra en mi vida, cámbiame, guíame, enséñame el camino.